Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Alef.
Pues desde Galicia tenemos una última hora más. Un petrolero con 27 tripulantes a bordo se encuentra en peligro de hundimiento a 28 millas al oeste de Fisterra, en la Galicia. Como decíamos, a la zona se han desplazado ya los helicópteros de los servicios de rescate de la Xunta de Galicia. Según los datos que está facilitando la agencia EFE, el buque sufre una vía de agua y se encuentra en peligro de hundimiento.
Tres y cuarto del 13 de noviembre de 2002. La torre de control de Finisterre recibe una señal de alarma desde el petrolero Prestige, a la voz de su capitán. Apóstolos Mangouras solicita evacuar la tripulación porque una vía de agua en su costado ha escorado el barco. El petrolero, cargado con más de 77.000 toneladas de fuel en sus bodegas, iniciaba así una errática travesía que culminó con su hundimiento días más tarde, después de partirse en dos. Este acontecimiento marcó el inicio de la mayor catástrofe ecológica vivida en nuestro país.
Pues desde Galicia tenemos una última hora más. Un petrolero con 27 tripulantes a bordo se encuentra en peligro de hundimiento.
Hace unas semanas se cumplió el quinto aniversario del desastre. Por ello, a través de la LEF, nos iremos hasta Galicia para recordar lo que grabamos hace dos años, cuando recogimos el testimonio de muchas personas que fueron testigos de las consecuencias del hundimiento del Prestige. Ellos, marineros, vendedoras, científicos, nos permitirán con sus explicaciones conocer algo más sobre la situación que se vivió en aquellos momentos. Nuestro primer objetivo fue intentar sacar una conclusión sobre los daños que la marea negra del Prestige había producido en el mar. Nos acercamos hasta varios centros de investigaciones para hablar in situ con expertos sobre el tema. La raíz del problema era el vertido del fuel. Conocer sus efectos sobre el medio ambiente podría sacarnos de dudas. El Prestige liberó un producto residual de la destilación del petróleo formado por hidrocarburos aromáticos y saturados, resinas y asfaltenos. Los metales pesados y los hidrocarburos policíclicos aromáticos que contienen el fuel producen graves daños sobre la vida porque sus efectos se alargan en el tiempo. Al irse acumulando en los tejidos de los seres vivos, pasando de un animal a otro a lo largo de la cadena trófica. Juan Santos Echedía, investigador del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo, ha analizado la concentración de metales pesados en zonas afectadas por el Prestige.
Los elementos peligrosos, aparte de hidrocarburos y grupos bencénicos y demás historias, tienen concentraciones elevadas de algunos metales pesados, como el níquel, vanadio y cobre. Entonces nosotros centramos nuestra parte del estudio del efecto del vertido del Prestige en el estudio del posible aumento de concentraciones de metales respecto a niveles de fondo que había antes de la catástrofe del petrolero.
Y aquí están sus conclusiones, la de Juan Santos Echendí.
Lo que hicimos ahí fue analizar los metales contenidos en los sedimentos y ahora lo que hay que hacer es, mediante una relación de la concentración de los metales en el sedimento después de la catástrofe y antes de la catástrofe, que tenemos datos, hacer factores de enriquecimiento de metales, es decir, lo que ha aumentado tras la catástrofe respecto a lo que había antes. Y se da la circunstancia de que también el níquel, vanadio y en este caso el molibdeno son los metales que han aumentado de manera considerable respecto a los niveles de fondo anteriores. Y es significativa, pero no es peligrosa para la biota presente en los estuarios ni en la costa gallega. Sí. Es decir, no llega a los niveles de toxicidad para ocasionar efectos letales o subletales en organismos, pero ha aumentado la concentración. A lo mejor, a pesar de que todavía quedan algunos restos de fuel en las costas y demás, la mayor parte se retiró. Entonces, en el caso que más ha sido estudiado en las Rías Gallegas ha sido la acumulación por parte de mejillón. Y se ha visto que, eso lo ha hecho otros grupos de investigación, no nosotros. Se ha visto que el metal era, había acumulado en un principio, sí, pero enseguida era liberado por el mejillón.
Muy bien.
Entonces, en principio, efectos tóxicos por parte de metales se espera que no haya.
Los datos del grupo de investigación del CSIC de Echendía nos muestran un efecto muy pequeño del vertido sobre las concentraciones de metales pesados. Pero parece que no ocurrió lo mismo con los hidrocarburos aromáticos, ya que según un informe emitido por la Universidad de La Coruña, realizado un año después de la catástrofe, los niveles de estos compuestos en marisco eran mucho mayores que los permitidos para su consumo. Lamentablemente, los responsables del estudio se negaron a hacer declaraciones. Para entender mejor el efecto del fuel, escucharemos a continuación las explicaciones dadas en la cadena SER por Victoriano Ugorri, director de la Estación de Biología de Agraña, y Paco Franco, director técnico del Acuario de Finisterre.
Estamos hablando del impacto de un contaminante de hidrocarburos. Los hidrocarburos, al fin y al cabo, son carbono y son biodegradables. Pero hay que hablar del impacto en el espacio. Hay zonas que han sido muchísimo más afectadas que otras. Por ejemplo, la plataforma continental hubo acumulación, como se decía hace un momento, que no salen bolas de chalapote. La hidrodinámica marina la transporta, la extiende por otras zonas. Y después también el tiempo. No, una marea negra de este tipo no solamente tiene impactos letales directos de aquello que mata directamente el fuel, sino que hay unos impactos subletales que se pueden prolongar en el tiempo. Es decir, que adultos de cualquier especie, sea de interés comercial o no, que hayan estado en contacto con el fuel, pueden verse disminuida su tasa de reproducción, independientemente que el stock de reproductores haya disminuido como consecuencia de la muerte, ¿no? Pero después también esto puede producir, el haber estado en contacto con el fuel, que sus larvas pues sean atróficas, que no evolucionen correctamente. Los sustratos de asentamiento, porque todos los organismos después de esas fases larvarias en el plancton terminan implantándose en los sustratos, esos sustratos tienen que estar limpios. En fin, la cuestión es bastante más compleja, ¿no?
En un accidente de este tipo, el impacto más grave es el fuel que está, por así decirlo, flotando en el agua y que, por tanto, interactúa de una forma muy, muy, muy dramática con cantidad de procesos naturales que están teniendo lugar. Los más evidentes son los impactos sobre las aves, porque, lógicamente, han de sumergirse a través del petróleo para conseguir su alimento y, por eso, las imágenes más dramáticas que solemos tener de las mareas negras son de aves petroleadas. Pero aparte de esto, la capa de fuel, por ejemplo, impide el paso de la luz a través del agua y, por tanto, incide sobre la fotosíntesis de organismos planctónicos, incide sobre el correcto desarrollo larvario, y esto es quizá el punto clave de todas estas cuestiones, porque las larvas y el plancton son en las mareas negras los más frágiles y los más impactados y tienen una importancia absolutamente definitiva en los ciclos biológicos, pese a que nosotros solemos centrar nuestra atención en macroorganismos o en organismos muy grandes o de interés económico, pero ojo, porque hay que hablar también del impacto sobre el plancton y sobre las larvas. Y por eso digo, ese momento, el momento en el cual está teniendo lugar la marea negra y los meses posteriores, son los de mayor impacto. Una vez sobrepasados determinados, la cronología, superados los primeros meses o los primeros años, como en este caso, ya el impacto es reducidísimo. Y el fuel que pueda quedar, aparte de estar muy degradado por la propia acción marítima, por la acción de microorganismos y demás, ya va a tener muy poquito impacto.
En los siguientes minutos continuaremos profundizando sobre los efectos del fuel en los organismos marinos y seguiremos escuchando a distintos expertos que nos irán dando detalles sobre los cambios producidos por el vertido en los ecosistemas marinos. Uno de dichos expertos es Manuel Varela, biólogo marino, por aquel entonces director del Instituto Español de Oceanografía de La Coruña. Nos habló de sus investigaciones.
En el caso del Prestige, lo que hemos visto es que en determinadas zonas intermareales, aunque aquí este aspecto no lo estudiamos, sí se pudo ver afectado, ¿no?, en algunos organismos bentónicos, que son los que vienen fijados al fondo. Pero la experiencia previa que tenemos con el mar Egeo es que normalmente la recuperación del ecosistema es muy rápida, incluso en estas zonas afectadas. Y lo que es el mar abierto, no hemos detectado ningún problema. Incluso en aquellos grupos de organismos que viven en la zona costera, fijos a las rocas, a sustrato rocoso, pero que tienen una fase vital, una fase de ciclo vital que es planctónica, es decir, que viven flotando en agua de mar, pues ni siquiera esos organismos se vieron muy afectados. Aquí en Coruña, ya hace años, otro colega y yo mismo, en el año 89, decidimos establecer una red de muestreo continuado, de tal manera que todos los meses, desde el año 89 hasta el día de hoy, tenemos un perfil de 5 puntos de muestreo frente a la Torre de Hércules y hacemos muestreos de plancton. Tomamos medidas de las temperaturas, salinidad del agua, concentración de nutrientes, materia orgánica, fitoplancton, zooplancton, etcétera, y más bacterias y más cosas, ¿no? De tal manera que tenemos una base histórica de casi 16 años que nos permite tener un conocimiento bastante preciso de lo que es ese rango de variabilidad natural del que te he hablado. Y entonces lo que hemos visto es que después del Prestige, los valores, un año después, hemos estudiando todos los meses del año y comparando con la media de cada enero, de cada febrero, de cada marzo, es decir, el mes de enero del 2003 comparado con la media de los eneros del 89 hasta el 2002, el año del accidente del Prestige, pues hemos visto que esa comparación no da variaciones significativas. Es decir, que los datos que encontramos están dentro del rango de variabilidad natural. Y lo mismo hemos encontrado en Vigo, que también hay un laboratorio del IEO, que tiene también series históricas, no tan larga y completa como esta, pero bastante amplia. También se ha encontrado en Asturias, en Cudillero, en Asturias, en Gijón, y en Cantabria, en el laboratorio de Santander. Y de que toda la información que poseemos, esta información completa, con rangos, con series históricas amplias que nos permiten establecer el rango de variabilidad natural, nos permiten establecer que, al menos en el medio pelágico, la influencia del Prestige ha sido pues mínima.
Alberto González Garcés, director del Instituto de Oceanografía de Vigo, coincide en sus apreciaciones con Manuel Varela. Los efectos de la marea afectaron un poco a las especies marinas que habitan en el fondo cerca de él, más por los efectos físicos que químicos del fuel. Estas fueron sus declaraciones en la cadena SER.
En Recursos Vivos, nuestra apreciación es que las evoluciones o las variaciones de la abundancia de los recursos vivos que tenemos frente a nuestras costas se explican por las variaciones medioambientales normales, sumándole a ellas la sobrepesca. Entonces, en la mayoría de las especies no necesitamos un elemento más, como es la contaminación del Prestige, para decir que han variado, ¿no?, como causa de la variación, excepto en algunas especies que viven en el fondo, por ejemplo, la cigala, que sí hace falta buscar otra razón para interpretar o explicar las variaciones de abundancia. En la cigala frente a las costas gallegas sí creemos que se vio afectada por el problema del Prestige, como se vio afectada durante 2 años en la abundancia de ciertas especies como los gallos, que viven muy pegadas al fondo y todas están muy afectadas por la llegada de este tipo de elementos que se eliminan muy lentamente, muy de una forma muy complicada, ¿no? Pero ahora empiezan a aumentar su abundancia, a recuperarse, ¿no? El pulpo que comentaban ustedes hace un momento, uh-huh, es otro de las especies que tuvo un bajón muy notable. Lo definían hace un momento como 60%, yo no sé si es 60% o otro porcentaje, pero tuvo un bajón muy, muy notable y muy evidente. Bueno, ahora felizmente estamos detectando que se empieza a recuperar. O sea, fue afectado, 3 años después se empieza a recuperar. El problema es lo que tuvieron que padecer los pescadores y la sociedad en general hasta que se está recuperando otra vez. Eso es medible económicamente y también biológicamente. Pero bueno, felizmente el tipo de fuel, tal como se explicó tantas veces, era un fuel extremadamente viscoso, pesado, y eso tuvo la desventaja que aplastó físicamente aquello que a donde llegaba, pero como no se disolvió mucho en el mar, los efectos químicos felizmente no fueron tan graves como nos temíamos.
Victoriano Ugorri comenta el proceso de recuperación del ecosistema marino y cree que las especies de interés comercial se recuperarán rápidamente. En cambio, considera que otras quizás desaparezcan de las zonas afectadas.
Hay que tener en cuenta que las especies comerciales que se explotan día a día son especies con muy buenas estrategias reproductoras, si no estarían extinguidas, ¿no? La cantidad de centollas, de récords, de percebres que se extraen cada día, pues estarían ya acabadas, ¿no? Pero hay otros muchos organismos que no tienen interés comercial, que son de muy pequeño tamaño, que sí tienen una sensibilidad mucho mayor, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una fauna que es una fauna muy diminuta, muy pequeña, que vive en los espacios que dejan entre sí los granos de arena, que llamamos fauna intersticial, que esta fauna ya se vio afectada desde la marea negra del Urkiola y nunca se recuperó. Ya nunca se recuperó. Y es una fauna que hemos hecho nosotros un seguimiento a lo largo del tiempo y nunca, bueno, yo tanto como decir nunca no lo sé. Desde luego como evolucionan las cosas parece que podría decir nunca. Pero desde los datos que tenemos en interés al Urkiola, muchísimas especies que había ahí han desaparecido y nunca las volvimos a encontrar, ¿no? Entonces hay que decir que la recuperación es volver a un estado más o menos similar, ¿no? Nunca es exactamente igual.
Roberto Bao, profesor de la Universidad de La Coruña, coordinó un estudio relacionado con el análisis de aves muertas recogidas en las costas del norte español. Como podrán escuchar a continuación, una de las principales conclusiones del estudio fue la estimación que a causa del vertido murieron entre 100.000 y 200.000 aves.
Bueno, la verdad es que el estudio, bueno, pues fue bastante exitoso porque procesamos aproximadamente unas más de 6.100 aves, de las aproximadamente 20,000 que orillaron a lo largo de toda la costa atlántica y cantábrica, ¿no? Del norte de la península ibérica. Entonces, los resultados más importantes pues son que el número mínimo oscilaría entre estas 100.000 y 200.000 aves. Pero hay algunas estimas que hablan de 200.000 a 300.000 aves muertas, ¿no? Durante esta marea negra. Principalmente, como digo, álcidos, es decir, arao, sobre todo arao, que supuso el 50% de la mortandad total, y alcas y frailecillos. Lógicamente, las colonias que se vieron afectadas fundamentalmente por la mortandad del Prestige fueron potencialmente las de las Islas Británicas, ¿no? Nosotros, de estos álcidos, tan solo tenemos criando una especie, que es el arao común, es una especie que está muy amenazada, prácticamente está en estado crítico, prácticamente está condenada a la extinción. Apenas quedan unas poquísimas parejas en Galicia, también en las Islas Berlengas, en Portugal, pero no tenemos datos, o hasta ahora no se han publicado datos exactos sobre hasta qué punto se vieron amenazadas las poblaciones locales, las poblaciones gallegas. Otra especie que se ha visto, sin embargo, menos afectada en cuanto al número de aves, pero que sí se sabe que ha tenido una repercusión muy importante en las colonias gallegas, es el cormorán moñudo. Por ejemplo, el cormorán moñudo se ha visto que en los años posteriores a la María Negra del Prestige, ha visto disminuido su éxito reproductor muchísimo. ¿Sí? Es decir, el número de pollos de cormorán moñudo que sean que sacan adelante las parejas hoy en día en Galicia es menor de lo que lo fueron previamente a la María Negra.
Y llegados al Ecuador de nuestro programa, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida volvemos.
En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Después de esta pausa publicitaria y escuchar los buenos consejos de Radio Tamar Aceite, continuamos en el programa El Aleph y proseguiremos analizando 5 años después las consecuencias de aquella catástrofe del Prestige. La marea negra también afectó a mamíferos marinos y tortugas marinas. Alfredo López, miembro del SEMMA, valoró así el daño ocasionado.
Galicia es una zona de costa que tiene un número alto de varamientos siempre, ¿eh? O sea, hay una media de 200 ejemplares varados al año, digamos cualquier año, ¿eh? Entonces, en el invierno del año 2002 y a principios del año 2003, lo que se vio fue que no aparecieron, por ejemplo, más focas que otros años, pero sí todas afectadas por el vertido, ¿eh? No aparecieron proporcionalmente muchos más delfines que otros años, pero sí hubo muerte directa debido al vertido, y en cambio sí que aparecieron muchísimas más tortugas varadas con respecto a otros años, ¿eh? Y afectadas también por el vertido. Entonces, pues bueno, efectivamente, pues comprobamos un impacto directo del lo que es el vertido en lo que son las poblaciones de mamíferos marinos y tortugas marinas, ¿eh? Incluso de nutrias, es decir, normalmente no aparecen nutrias varadas, salvo un caso excepcional en 10 años. Pues en ese momento aparecieron muchas, otras muchas no las encontraríamos porque las nutrias se refugian en sus cuevas, y entonces pues sí que vimos que efectivamente es una población de animales acuáticos que también tuvo influencia, o sea, impacto con el vertido, ¿eh? Y lo que estamos en este momento es tratando de averiguar si hay un impacto a largo plazo. Llegan a varar aproximadamente un 14% de los ejemplares que se pueden morir en el mar, ¿eh? Esa es una estimación que ya habíamos preparado en trabajos anteriores, ¿no? Entonces estimamos que la población de cetáceos y focas y tortugas que pudo haber muerto, ¿no?, el alcance de toda esa población puede llegar a unos 700-800 ejemplares en total, ¿no?, de todos, ¿no?, entre todos.
También existe una importante población de cetáceos en Galicia que pudo ser afectada por la contaminación de modo indirecto.
Aquí en Galicia pues hay poblaciones de cetáceos residentes, ¿no? Por ejemplo, delfín mular, marsopa, incluso calderones, delfín común. Estas poblaciones son residentes, ¿no? Posiblemente tengamos la población más importante, una de las más importantes de Europa, de delfín mular, y la única población residente estable de toda España de marsopa, ¿eh? Entonces, las poblaciones residentes posiblemente puedan tener consecuencias a largo plazo. Las poblaciones que se vieron más afectadas, digamos, por el vertido no son las que viven más cerca de la costa, sino las que vivían, digamos, en el entorno de las manchas y del trayecto de las manchas hacia la costa, ¿no? Por ejemplo, delfín común, delfín listado, incluso ballenas, alguna ballena hemos encontrado muerta por el petróleo. En cambio, no encontramos muchos mulares o muchas marsopas, ¿eh? Eso en principio es bueno, en el sentido de que no parece que fueran los más afectados por el vertido directo, pero posiblemente sí sean los más afectados a largo plazo, porque están aquí, comiendo aquí, etcétera, ¿eh?
Sin embargo, para Alfredo López, el principal problema que está mermando las poblaciones de cetáceos y tortugas en Galicia es la sobreexplotación de los recursos vivos.
Mira, el pico de varamientos aumenta con los años, ¿eh? Todos los años puede variar, es decir, puede haber más varamientos un año, menos otro y tal, pero la tendencia desde el año 90 es a un aumento progresivo de los varamientos, ¿eh? En general, claro. Entonces, en el punto de perfil, ¿qué pasó? ¿Por qué aumentaron mucho los varamientos? Porque hubo 100 tortugas que normalmente no las hay.
Claro.
Ese fue el punto. Pero, en cambio, este mismo año hay muchísimos más varamientos de cetáceos que el año del Prestige, ¿eh? Y, en cambio, pues no hay vertido. Entonces, bueno, está claro que aquí los varamientos no son debidos a la contaminación, o por lo menos no los identificamos así, sino a otro factor, y es el factor pesca, ¿eh? El factor pesquero en Galicia, que es un factor con una gran incidencia, provoca una mortalidad de cetáceos tremenda. Y en aumento año tras año porque la presión pesquera aumenta.
Además, a los daños causados sobre los seres vivos, hemos de añadirles los provocados en el medio que los sustenta. Las labores de regeneración de las costas, en algunos casos, fueron más nefastas que la propia marea negra. Eso es lo que la Asociación Ecologista ADEGA ha podido comprobar. Manuel Soto, miembro de esta asociación y profesor de Ingeniería Química en la Universidad de La Coruña, comenta estas y otras conclusiones de los estudios de ADEGA.
Los daños principales han sido a la fauna, por una parte, con aves, con la posible desaparición de algunas especies, como el arao que nidifica en las costas gallegas, que del que existían una docena de ejemplares y todavía la situación hoy es desconocida o poco segura, y ya el daño a especies de distinto tipo. Fundamentalmente, quizá las que más habrán sufrido son las del litoral, en cuanto a fauna y flora, flora del supralitoral y fauna de las zonas areosas, de las playas y de los fondos marinos más próximos. Hemos visto que los daños colaterales podían ser, y fueron muy cuantiosos, podían ser mayores que el propio daño del fuego, de la destrucción de dunas, de marismas, por la maquinaria, por hacer mal las cosas. Tu trabajo en el litoral ha impactado gravemente en las dunas, afectando a su estructura en primer lugar, pero también a comunidades de flora y fauna, en las dunas, en las marismas y en las boleras o coídos, las playas de piedra, que en momentos se encuentran, es decir, se encuentran en la zona intermareal, se pueden estar expuestas a la atmósfera o sumergidas, y que también han sufrido por la dificultad de retirar el fuel en estas zonas, también han sufrido en muchos casos actuaciones absolutamente agresivas, destructoras, pues de formaciones geológicas y biológicas que no se van a recuperar fácilmente, es decir, que son estructuras que son resultado de muchos años de evolución y que no se van a recuperar. Esos son quizás los daños principales.
Para la obtención de conclusiones que nos indiquen el efecto del vertido sobre los ecosistemas, es preciso contar con un registro de datos que abarque un buen periodo de tiempo. Esta fue una de las ideas que quisieron resaltar algunos de los científicos entrevistados con la intención de explicar la dificultad de la valoración de las consecuencias de la marea negra a corto plazo.
Hace ya bastante tiempo se sabe que para evaluar adecuadamente el impacto que tiene en el ecosistema cualquier tipo de accidente de tipo antropogénico como este, es necesario tener una idea de lo que es la variabilidad interanual del ecosistema, ¿no? Es decir, un ecosistema normalmente pues tiene un ciclo anual más o menos determinado, ¿no? En este caso pues es el ciclo que corresponde a una zona templada, que en el caso de mar pues se manifiesta por el hecho de que en primavera hay lo que llama el bloom primaveral, que los organismos planctónicos se desarrollan de forma muy abundante debido a la existencia de luz que posibilita el crecimiento del fitoplancton. Y después este bloom decrece hasta llegar al verano, en que se agotan los nutrientes, aunque haya mucha luz, y entonces la producción es escasa. Y esto se va repitiendo más o menos todos los años. ¿Qué ocurre? Que uno mide las variables biológicas, el ciclo del plancton a lo largo de un año, y tiene unos picos en primavera y aquí a lo largo del verano debido a los afloramientos, ¿no? Pero si esto se va midiendo un año tras otro, uno ve que no todos los años son iguales. Y puede haber años con una baja producción en la época de primavera y también muy baja en verano, y otras épocas en que baja producción en primavera y alta en verano, o viceversa, o épocas en que hay alta producción tanto en primavera como en verano. Entonces, esta variabilidad natural de su sistema, el rango de esta variabilidad, es necesario tenerlo en cuenta y tenerlo bien estudiado para valorar un impacto ambiental. Porque si no tienes información sobre esta variabilidad, no sabes si lo que estás viendo después del impacto encaja dentro del rango natural de variación o bien es debido al impacto del suelo.
Es muy difícil evaluar un impacto ambiental de cualquier tipo, sea una marea negra, sea lo que sea, si tú no conoces las condiciones de referencia, si tú no conoces las condiciones previas a ese impacto, cuáles son las condiciones naturales del sistema, pues es muy difícil evaluar cuál es el impacto verdadero. La gente tiene que comprender que la investigación científica es muy importante pues para este tipo de cuestiones. Es decir, si nosotros hubiésemos tenido pues a oceanógrafos, a ornitólogos, a expertos de todo tipo trabajando pues desde hace 50 años, como sucede por ejemplo pues en otros países de nuestro entorno, pues como por ejemplo pues en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, pues podríamos en estos momentos, Estados Unidos ni qué decir tiene, pues podríamos en estos momentos hacer una, concluir pues de una manera mucho más clara cuáles fueron los efectos de la marea negra.
No se puede pedir a la comunidad científica una respuesta en tiempo real a estos problemas, porque aquí inciden cantidad de factores. Sería frívolo por parte de un científico decir tal especie ha desaparecido por causa del Prestige. Eso es muy frívolo y no se puede decir así. Es decir, tiene que pasar un tiempo, tiene que analizarse cantidad de factores y cuando se pueda hacer una evaluación pausada, entonces saldrán unos datos ponderados que se podrán utilizar. Lo otro es dejarse llevar por las urgencias, sacar datos que a lo mejor son demasiado precipitados y que luego desencadenen pues una serie de actuaciones que son improcedentes. Esto es así, es decir, la respuesta científica es lenta en este sentido porque es madurada y tiene que estar informada.
Tras escuchar a los científicos, ahora escucharemos la opinión de gentes relacionadas con el mar de los puertos de Laxe, Malpica y La Coruña.
No hay. La pesca no.
Nosotros andamos a hacer con sardina, jurel y también sargos. Nosotros no encontramos esa diferencia.
Mire, en sardina hubo un descenso de capturas, pero había que saber si era debido al Prestige. Posiblemente sí, o quizá no, porque también hubo muchos años que no hubo años malos de sardina y entonces otros años mejores. Este año no fue nada bueno de sardina.
¿Y jurel?
Jurel regular, pero regular también varía mucho. Hay años con mucho y algunos años lo cogen los del arrastre y los de cerco, que es el arte que trabajamos nosotros, no. Eso sí. Depende. Pero como, claro, como pasó lo del Prestige, todo se achaca ahí.
Claro.
Sí, el año del Prestige había una cantidad enorme de pulpos, estaba cogiendo muchísimo. Y el año pasado no, el año pasado hubo menos. Sí.
¿Ha descendido?
Ha descendido las capturas de pulpos, sí.
¿Ha sido menor, mayor, igual?
Menor.
¿Se está notando entonces las capturas?
Bastante.
¿Pero un porcentaje puedes hacer así, estimar más o menos en cuánto pues, podría estar?
No, pero tampoco hay mucha cría ni nada de eso.
Me han comentado otros compañeros que están cogiendo más pequeño, más pulpo más pequeño.
No. Es que no hay pequeños tampoco.
No hay nada, entonces
no hay nada.
En estos tres años, desde el Prestige.
Claro, no es como otros años. En este tiempo ya había para matar 120, 140 kilos. Ahora.
Nada.
80 kilos.
Sí, que bajaron, sí.
Bastante.
Y este año más. No sé por qué, por qué motivo, pero aparte de ser más pequeñas, hay muy poco.
Hay muy poco pulpo.
Muy poco.
¿Y eso podría estar originado por el Prestige o no tiene nada que ver? ¿Qué crees?
Pues yo creo que algo debe influir, porque todos los años había pulpo y este año no lo hay.
Que antes del Prestige había pulpo en cantidad, estos dos años, poca cosa. Todavía está el chapopote en la mano. Y hoy, todavía hoy, hemos cogido el chapopote en las nazas.
Más o menos la pesca está igual. Más o menos, hay épocas. Como siempre, como cuando sigue el Prestige, igual. Hay épocas, hay meses malos que hay que ir trampeando,
pero,
como se dice
pero
aquí.
Pero en general, nada.
Hombre, mucho no se notó.
No es que haya más o menos. Pero este tiempo, por el verano, siempre hay poca captura.
Normalmente, pero sin Prestige o con Prestige, da igual.
¿Y en esos tres años? Así, ¿se ha visto diferencias?
No.
¿Con qué pescas tú?
Con betas.
¿Qué tipo de arte de...?
Son redes.
¿Redes? ¿Y pescas básicamente?
Pescadilla, canecas, variado, muchos pescados.
¿Y diferencia?
Poca diferencia puede haber.
¿Qué pescáis básicamente? ¿Qué es lo que pescáis?
Nosotros pescamos diario, más de pescadilla.
¿Después del Prestige, antes del Prestige, o alguna diferencia? De pescado, de cantidad de pescado que cogíais o más o menos igual.
Más o menos igual,
más
a veces
o menos, igual.
Menos, a veces más.
Pero no cambió mucho la...
No cambió tanto.
Vale.
No cambió tanto.
¿El pescado ha subido, es igual?
No, baja todo en general.
Normal. Aquí no ha afectado para nada, ¿eh?
Que al cargo parece que Sardina y Jurero que estaba viendo bastante. Incluso en la primavera había en abundancia, ¿no? Sardina, y iba muy barato. También el pulpo está fallando, el pulpo no hay nada. Cadilla, las betas también hay bastante, langostas también hay pocas, casi ninguna.
Antonio González Lema, funcionario de la Cofradía de Pescadores del Axe.
Pero
muy mal.
¿Pero por qué?
Yo no sé si es a raíz del prestigio o no. Yo personalmente pienso que es. Aquí hay una escala que vamos bajando y eso lo dijeron los biólogos cuando fue el tema del Prestige. En un periodo mínimo de 10 años y se está demostrando que es efectivamente, que tienen razón. Biólogos independientes, al margen de... Y para mí, personalmente, llevo 16 años en el control de pesca, es cierto. Ahora vamos a ver en qué va a dar eso, si realmente van a ser esos 10 años, que después empezará a volver a subir. Aquí se nota, ¿eh?
¿En qué se nota? ¿En qué pescado se nota?
En la mayor parte de las especies, excepto un poquito la pescada, la merluza. Después, el resto de las especies aquí se nota.
¿Pulpo, langosta?
Pulpo, el pulpo ya ves, aquí es diario. Al menos, esto va bajando. Especies como la pescadilla igual, caneca igual, pescados planos que le llamamos al lenguado, al rodaballo, estos ya brillan por su ausencia. Sí, se nota, ese lenguado. Globalmente, aquí las especies que hay mayoritarias aquí en Laxe, digamos así, son especies de enmalle, vamos, de enmalle. Y en las especies de enmalle aquí se nota mucho. Después la segunda especie sería el pulpo. Cantidad. Después el cerco. El cerco aquí este año fatal. Ya tenemos solamente un barco de cerquero, ¿eh? Pero es que es fatal. Y eso es demostrable. Eso entras en notas arriba en confradía y así es su arroz. No sé cómo se subsiste aquí las empresas estas. Ahora se está pescando muy poco, ¿eh? Muy poco, muy poco, muy poco. Están cogiendo alguna merluza, pero un barco solo, que es el que tiene permiso. Los otros nada.
¡Señor! ¡Oh, señor! ¡A lo que fue! ¡Que o que mudinho! ¡Que falou! ¡A lo que dijo! ¡Que contra os caciques!
Y concluiremos con la voz de las vendedoras del mercado de la plaza de Pontevedra de La Coruña.
¡Bandullo! ¡Primero! ¡Orgullo! ¡Después! ¡Bandullo!
Que no se arruinó el distrito, el distrito o que sea. Es verdad, hay mucha, pero mucha, porque no se coge como antes.
No se coge como antes. ¿En qué marisco especialmente no se coge como antes?
Mira, la centolla tampoco. La centolla, el camarón tampoco no hay como antes. Y percebes tampoco no hay como antes. ¿Qué más? Santiaguinos ya nada, Nécora va, ahora aparece alguna, pero faltó mucho tiempo. Bueno, pues ya seguimos teniendo, ahora viene mucho de fuera, pero aquí se ve hay poquito.
¿Por qué?
Porque hay muy poco, no sé, hay muy poquito.
¿Están ustedes comprando de fuera?
Sí, hay más pescado de fuera, del día hay muy poco.
¿Qué han visto cambio entonces?
Bueno, los primeros 6 meses sí, ahora ya estamos como siempre. Primeros 6 meses no, que tuvimos que quedarnos en casa. Hombre, diferencia no, lo que pasa es que hay especies que hay menos pescado.
¿Como cuáles?
Pues el pulpo, el rape, mucho menos pescado. Y además, la gente además, yo no sé si es porque está muy caro o porque tal, pero se vende fatal.
Aparte el marisco.
El marisco también, hasta este año ya hizo la almeja, está imposible, porque no la hay. Se murió la cría, no hay, va carísima. Y como eso, 50.000 cosas. Es que mira, los hombres marinos tienen que quedar dañados, ¿eh? Decimos, es que no hay chapapote, no hay tal. Yo veo que a veces así crece mercancía y a la media hora te sale un líquido así, como negro, que yo creo que es de los fondos, yo no sé, algo le tengo que perjudicar. Porque las cosas no son tanto como aparentan de fácil. O sea que tienes que vender y tienes que ganarte la vida, pero es que sí.
No, diferencia ninguna. Hay de todo, no le perjudicó nada.
No te perjudicó nada, ni en precio ni en abundancia.
No.
¿Ha habido descenso en el pescado, en marisco? ¿Ha habido descenso?
El primer año un montón. Después ya se fue recuperando poco a poco, ¿eh?
¿Y ahora?
Y ahora, hombre, se hacían algunas especies, pero no todas.
¿Qué especies se hacían?
Que sea pulpo. Que sea nécora, el pulpo es que sea un montón. El nuestro, yo eso es lo que más lo noto. La verdad lo trabajo todo el año, pero eso es lo que más lo noto. No, el primer, ya te digo, el primer año lo pudimos notar, ahora nada, ¿eh? De verdad.
Pues hasta aquí este reportaje que ha preparado nuestro compañero Juan Alberto Crespo sobre el Prestige 5 años después de aquella catástrofe.
5 años después, pero el reportaje se hizo en el 2005, tenemos que recordar. Y bueno, la principal conclusión, por lo que hemos escuchado a científicos, pescadores, vendedoras del mercado de La Coruña, es que la columna de agua no se vio muy afectada. Eso sí, el fondo es donde más daño se produjo, afectando a las especies como bentónicas, como el pulpo y lenguado, gallo, también se comentaba. que bueno, coincidía en eso la apreciación de científicos y pescadores. Es verdad que había opiniones contradictorias, ¿no?
Sí, pero la mayoritaria, digamos, era esa, ¿no?
Sí, que no se veían afectados. Yo creo que ahí habría que distinguir entre aquellos pescadores, aquella gente que se dedicaba a especies pelágicas, especies que no están ligadas al fondo, y otras que sí. Otros, por ejemplo, los que vivían del pulpo, los que pescaban, no me sale la palabra, pescaban pulpo con asas, sí que veían, habían visto disminuir bastante sus capturas.
Bueno, pues ese ha sido el trabajo realizado por nuestro compañero Juan Alberto Crespo sobre el Prestige. Excelente trabajo, sin duda ninguna. Y que hoy se lo hemos ofrecido con motivo de ese quinto aniversario, el 13 de noviembre exactamente, del hundimiento del Prestige.